Apocalipsis capítulo 5, 6 y 7. Voy a hacerles un bosquejo de Apocalipsis 5. Sí, ya está prendido ya. ¿Está la lucecita prendida?
Sí.
Ya. Ok. Entonces, Apocalipsis 5. El bosquejo va a ser ¿quién es digno? Versículos del 1 al 5. Segunda parte se llama el Cordero. El Cordero inmolado. Versículos 6 y 7. Y la tercera parte es alabanza y gloria. Y son los versículos que van del 8 al 14. Del 8 al 14. ¿Quién es digno del 1 al 5? El Cordero inmolado, 6, 7 y alabanza y gloria. Esta vez les he traído mi Biblia cuando hice mi estudio de Apocalipsis. Así, mientras arrancamos el capítulo 5, quiero que me subrayen en el capítulo 5, metido en un círculo, cada vez que aparece la palabrita libro, 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 ¿ya?
En el 5.
Sí. Encierren en un círculo, ¿sí? Encierren en un círculo a veces que aparece la palabra libro. Encierren en un círculo la palabra libro, ¿ya? ¿Y cuántas veces le aparece? El último aparece en el versículo 9, ¿ya? Para que no busquen después del 9. Hasta el 9 busquen cuántas veces aparece la palabra libro. En realidad, la palabra no es libro en el original. La palabra es rollo. ¿Qué es rollo? Allá para allá.
Hasta aquí versículo.
Hasta el 9. Sí, rollo, sí, sí, rollo. ¿Cuántas veces aparece el rollo, el libro? Javier, ¿cuántos rollos tienes?
7.
No, no hay 7. Hasta el versículo 9. Pan y bizcocho para el perro mocho. 8. 8 veces aparece la palabra libro o rollo. Entonces vamos por la primera parte. Arrancamos por la primera. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¡Ay, qué pena! I'm sorry. Pero es muy tarde ya. Versículo 1, dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a ver en los próximos capítulos la sucesión de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, 777. Juicios de Dios. Pero antes de empezar a destapar los sellos, que ocurre en el capítulo 6, todavía estamos en la escena en el cielo. ¿Se acuerdan que habíamos visto las cosas que son? ¿Te has visto? Ahora el capítulo 1. Las cosas que son. Yo aquí en mi Biblia, para los que les gusta garabatear, acá he puesto las cosas que has visto, como título arriba de la página. Acá también continúa las cosas que son, las cosas que son. Pues el capítulo 2 y 3. Ya que he puesto las cosas que han de ser después de estas. El capítulo 4 y 5 es una escena en el cielo. Y en el capítulo 6 bajamos a la tierra otra vez. Así que estamos todavía en las escenas del cielo. El capítulo 4 habíamos visto la adoración celestial. Habíamos visto los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Y la multitud que alababa al Señor, gloria y honra y poder. Ahora entramos al capítulo 5, seguimos en la escena del cielo. Pero viene la pregunta, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la mano de Dios el Padre hay un rollo, no es un códice. ¿Qué cosa es un códice? Códice le llaman a los primeros libros que los hicieron en forma de cuadernillo, o de cuaderno, o de libro como los conocemos, se llama códice, el códice alejandrino, que fue el primero, antes la Biblia eran rollos, y lo pusieron en forma de libros. Este colocar los libros antiguos en forma de libros se llama como códices. Muy bien. Entonces, Dios tiene un rollo, no es un códice, no es un libro como lo conocemos, es un rollo. De papiro. Normalmente estos rollos, cuando eran importantes, en especial este rollo, está escrito por dentro y por fuera, se enrolla y de repente en una parte del enrollado se agarraba lacre. Lacre es una especie de... ¿sabes qué lacre? Bueno, una cera que dura, que cuando se solidifica se vuelve como cerámica. Entonces colocaban el lacre, lo entraba, goteaba, y antes que se enfriaba colocaban un sello. Y lo seguían enrollando y colocaban otro sello. Seguían enrollando otro sello y al final había un séptimo sello. Es decir, este rollo, en la forma que está descrita, conforme ha sido enrollado, tiene sellos. Se enrolla sellos. Entonces, cuando se abre y un sello al principio, se rompe el primer sello y se puede abrir. Y ahí no puede salir más. Hay que romper el segundo sello. Hay que romper el tercer sello. Y esto es lo que vamos a ver cuando en el próximo capítulo, ¿sí?, veamos los primeros 6 sellos. El séptimo sello va a quedar para el capítulo 8. Así que hoy día vamos a ver los sellos, ¿no? Usualmente era escrito por ambos lados. Para abrirlo era necesario romper el sello. Y en la forma especial que tiene este rollo de papiro, había que romperlos de forma secuencial. Se rompe uno, después se rompe otro, conforme se va leyendo. Versículo 2. Y vi a un ángel debilucho que pregonaba a gran voz. Un ángel fuerte. Fíjense, no describe un ángel. Dice que era un ángel fuerte. Era un angelón tipo Schwarzenegger. O como una amiga decía, Schwarzenegger. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No es un ángel común, es un ángel fuerte. Un ángel común fue el que mató 186.000 filisteos en una noche. Este es un angelón, ¿no? Y este angelón inquiere y pregunta quién es, ¿qué palabra utiliza? Digno. ¿Quién es capaz? ¿Quién tiene la autoridad de poder abrir el rollo? ¿Y quién es? Bueno, un ángel. Recuerden que no es un ángel debilucho. Versículos 3 y 4. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir. Entonces, ¿qué que notamos? No existe hombre alguno capaz de abrirlo. Juan sí sabía qué cosa era el rollo. El conocimiento que Juan tenía de lo que era el rollo lo hace llorar convulsivamente. La pregunta es, ¿qué cosa era el rollo? ¿Qué era? ¿Por qué lloraba Juan? ¿Qué era el rollo? ¿Por qué lloraba Juan de esa forma? Y para poder entender exactamente qué era ese rollo, encontramos el mejor comentario que hay de la Biblia. ¿Cuál es el mejor comentario que hay de la Biblia? La Biblia misma. La Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, nos va a dar luz para entender qué cosa era el rollo. ¿Ustedes han estudiado el libro de Ruth? ¿Sí o no?
Sí.
¿No? Elimelec murió en Moab, Noemí queda viuda, y sus dos hijos, probablemente los dos hijos tienen una enfermedad genética, porque el nombre de los dos, si se acuerdan, uno enfermizo y el otro era debilucho, no débil. ¿No? Ruth se queda con la viuda, con Noemí, y regresa a Israel estando en pobreza. ¿Y ustedes se acuerdan que Noemí le dice que vaya y coseche las tierras de Boaz? Y Boaz admira a Ruth. ¿Y ustedes recuerdan la historia, el consejo de Ruth que le da, anda donde Boaz, que es pariente, a lo mejor él quiere redimir? Y si quieren la referencia, se las voy a escribir, no las vamos a leer. La encontramos en Ruth, capítulo 3, versículos del 9 al 13, la parte que habla de esto. Muy bien, yo les he dicho a ustedes cuando hemos hablado que en Israel había una provisión para no perder las cosas. Si uno era esclavo, al sexto año de cumplimiento de haber trabajado, al séptimo año recuperaba su libertad. En el caso de las tierras o en el caso de las posesiones, había un plazo hasta de 7 años para poder recuperarlas. Yo tengo una tierra, por motivos económicos la vendo, muero, mi hijo o mis hijos tienen un plazo para poder recuperarla. Pasado ese plazo, no hay forma en que yo pueda recuperar la tierra. ¿No? Jeremías 32, versículos del 6 al 14. Alguien que tenga buena voz, que lo lea. Jeremías 32, versículos del 6 al 14.
Sí.
Escuchen, ¿ah? Jeremías. Está bien.
Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, y tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla.
Ok, fíjense acá, un caso. Se le acerca a Jeremías y dice, tú tienes la autoridad, eres digno de redimir esta tierra. Mira, ¿qué versículo estás?
En el 8 recién.
Ya.
Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, comprarla para ti.
Cómprala para ti.
Entonces conocí que era palabra de Jehová.
Muy bien. Le reafirma, le dice, tú eres el pariente más cercano. Tú tienes derecho, recupérala, redímela, pero para recuperarla hay que pagar. 9.
Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata.
Ya,
y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero con balanza.
Muy bien. Acá encontramos que hay un documento. No, ese documento, noten, está escrito y además cómo está
sellado.
Ojo, ya, sigue leyendo, por favor.
Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta.
Ajá, ¿cuántos rollos tenemos? 2. Uno está cerrado, lacrado, y el otro está abierto. Muy bien. Sigue, por favor.
Y la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la carta.
Ok, ¿qué ocurrió en el versículo 12?
Testigos.
Ok, pero la carta, ¿quién la tiene? ¿Una de las cartas?
A
la tiene Baruch, ¿no? Y han habido testigos que ellos de alguna forma han suscrito, han firmado en la carta de venta delante de ellos. Muy bien. 13.
Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días.
Muy bien. ¿Qué es lo que me dice acá? Al vender una propiedad, siempre había una cláusula redentiva. Es decir, yo vendí una propiedad que era de la familia, de la tribu de Benjamín, supongamos. Y yo por necesidad económica terminaba vendiéndole a uno de Isaacar o de Zabulón. Sin embargo, Moisés había provisto en la ley que una tribu jamás perdiera sus tierras. O sea, había forma de recuperarlas. ¿Sí? Siempre, al hacer una transacción de compra y venta, había una cláusula redentiva. Segundo, pasado el tiempo de redención, se perdía para siempre la propiedad. O sea, había un plazo, había un límite. Era por eso que Juan lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Porque se estaba acabando el límite, estaba acabando el tiempo. Tercero, junto con la escritura de venta existían dos rollos de redención. Una escritura de venta y dos rollos. Un rollo sellado en lugar seguro y el otro abierto en poder del que vendió. Entonces, uno de los rollos quedó en un lugar testigo delante de testigo. Yo he vendido mi propiedad a Fernando. Entonces, y de hecho la compra y venta, Fernando tiene el certificado de que es dueño de la propiedad, pero yo guardo conmigo un rollo abierto. Ese rollo abierto demuestra a mis hijos que hay una propiedad que puede ser redimida y que el propietario es Fernando. Fernando va a esperar los días, hasta el límite para reclamar finalmente que es de él. Pero hay un sello cerrado en poder de un testigo. Entonces, si es que yo me muero y Erwin es mi hijo, y ya Fernando murió, y va Erwin donde Alfredo, que es hijo de Fernando, y dice: mi papá Lucho le vendió la propiedad a tu papá Fernando, y soy el tiempo para rendirlo. No. Si es que yo tengo la carta abierta, mentira, tú la has falsificado, es mentira. Hay un testigo. Y van a tener testigo, que es Mari Carmen. Y dice: yo acá tengo el libro sellado. Lo agarras a rollazos. ¿No? Ya. Al tiempo, el que tenía el rollo abierto probaba ser el que tenía el derecho a redimir la tierra. Y abría en presencia de testigos el rollo sellado. Y cumplía los requerimientos, pagaba el derecho y recuperaba la tierra o la propiedad. ¿Entendieron? ¿Quiere que lo vuelva a repetir? No, muy bien, seguimos. Juan lloraba convulsivamente. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que tiene Dios en su mano? El título de propiedad del planeta Tierra. ¿Quién vendió o entregó el título del planeta Tierra? Adán. ¿Y quién lo tomó?
Jesús.
Satanás. Entonces está pasando el tiempo. El único que puede recuperar tiene que ser un segundo Adán. Jesús. Juan lloraba convulsivamente porque el mundo quedaría perdido por siempre en manos de Satanás. El tiempo expiraba. Ustedes saben que Satanás es el Dios de este mundo, ¿no? El mundo es un desastre, no es por la culpa de Dios. Y veía ayer una película, les doy un dato para que oren. Anoche estuve con Sebastián Sileri, y a través de una organización suiza tiene una película de profecías de la Biblia, del fin de los tiempos. Lo que pasa es que ahorita con esto acá de lo de las Torres Gemelas y lo que ha ocurrido, todo el mundo está hablando del fin del mundo, las profecías de Nostradamus. Entonces Sebastián ha hablado con su padre y le ha dicho: papá, ¿por qué no ponemos este cassette de venta sobre las profecías bíblicas? ¿No? Su padre está un poco reticente, Pero sería bueno, imagínense, si una revista como Careta saque a la venta un video sobre las profecías que dice la Biblia, ¿no? Vi toda la película, voy a ver si se las voy a pasar un día, a lo mejor el día del examen, o en cualquiera de estos días, les paso la película, y solamente en esa película yo he encontrado una imprecisión. Pero esa imprecisión no es asunto de vida o muerte, pero sí va a provocar a los que lean, vean ese video a leer la Biblia, y se habrá conseguido el propósito. Hay que orar para que el Padre quiera poner a la venta y hacerle propaganda. Muy bien. Según esta película y según muchos teólogos, han pasado desde Adán hasta cuando el Mesías venga, 6,000 años. Cuando llegue el año 7,000, recuerden que para el Señor un día es como 1,000 años, 7 días, 6 días de creación, 7º día descansó. Cuando lleguemos al año 7,000 o al 7º día, tiene Jesús que recuperar la propiedad. No, cuando ven, yo no sé si cuando ven la película, usted va a estar empapado en lo que es escatología, va a decir, juá, no, no, no. Versículo 5. Sí. Muchos teólogos dicen que desde Adán hasta esos tiempos estamos cerca del año 6,000.
¿Por qué
el milenio? El año de descanso. No. Entonces, versículo 5. Dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. No llores, el león de la tribu de Judá, la raíz. No llores, hay solución. Jesús es la solución. Pero ¿cómo presentan a Jesús? De qué quiero que lo escriban, ¿ya? Mira, como el león. El león de Judá. Entonces Jesús como el león de Judá. Jesús, la raíz de David, que cumpliría las promesas del pacto hecho a David. Muy bien. El león de Judá, que es Jesús, que cumplió las profecías del pacto de David, dice que ha vencido. Dicen que vencerá. ¿Qué dice? Ha vencido. ¿Cuándo venció?
En la cruz.
En la cruz. Qué interesante. Ya abrirá los sellos. El primer sello, clic, está en el capítulo 6. Y el último sello, en el capítulo 8. Por un momentito, si vienen a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. El último sello tiene 7 trompetas, y cuando son 7 sellos, y el último sello tiene 7 trompetas, cuando se acaba la última trompeta se ha acabado el séptimo sello. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que en este versículo encontramos que finalmente la propiedad de la tierra vuelve a Jesús. Y de ahí, segunda parte, el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Había recibido la respuesta que quien iba a abrir el rollo, ¿quién era? El león de Judá. ¿Y qué es lo que ve?
Cordero.
¿De un cordero? Pregunta. ¿León o cordero? El cordero fue el que se había sacrificado. El león es el que viene a reinar. Cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Jesús está en su cuerpo glorificado, pero lleva las marcas de la crucifixión como un recordatorio. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Toca, mete los dedos en la llaga para que veas que yo soy. 7 cuernos. ¿Qué significan los 7 cuernos? Los cuernos hablan de poder, de autoridad, de fuerza, ¿correcto? El anticristo se presenta también como un cuerno. ¿Pero qué significa el número 7?
Perfecto.
Perfecto. Poder perfecto, eso me está hablando de autoridad total. Autoridad total. ¿Alguien pudiera leer Daniel 7, versículos 13 y 14? Daniel 7, versículos 13 y 14. Si alguien lo encuentra, por favor, Daniel 7, lo lee, versículos 13 y 14. ¿Lo encontró?
13, 14. Yeah. Miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo dominamos como un hijo de hombre, y vino hasta la anciana de días, y hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
dominio,
para que todos, que para todos los pueblos, naciones y lenguas que quieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será.
Y ese es Jesús. Dominio eterno, autoridad total, dominio eterno. Es decir, aquel que es digno de abrir los rollos es el cordero inmolado, que tiene autoridad total y dominio eterno. Además, nos dice que tiene 7 ojos. Recuerden que son los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿En qué versículo de Isaías encontramos? 11.2, que son la obra completa del Espíritu Santo. Los 7 ojos o los 7 espíritus me habla de la obra completa del Espíritu Santo. La obra completa del Espíritu Santo. El versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El versículo 7 me habla que Él, Jesús, es el que tiene derecho a redimir. Jesús es el que tiene derecho a redimir. Alabanza y gloria. 3. Alabanza y gloria. Alabanza y gloria, los versículos del 8 al 14. Vamos por partes. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el rollo, los 4 seres vivientes, ¿quiénes habíamos dicho que representaban? Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada vez que la Biblia habla del humo del incienso, es una referencia a las oraciones de los creyentes. Dice que el humo llega a la presencia de Dios. El incienso es aromático, por eso dice que somos olor grato. Noten, por favor, ¿qué hicieron ante el Cordero? Se postraron delante del Cordero, ¿no? Y por favor, fíjense ustedes en el 4, versículo 10. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. Y acá, en el 5, 8, los 24 ancianos y los 20 se postraron delante del Cordero. ¿Qué les dice eso? Que el Cordero recibe la misma adoración de la cual únicamente Dios es digno. Un versículo para mostrárselo a los testigos de Jehová. Jesús recibe la misma adoración que Dios. Recibe la misma adoración que Dios. Lo cual me dice que Jesús es Dios. Arpas. Arpas hablan de ministrar a Dios, alabanza y adoración. El incienso, hablan de nuestras oraciones, y nuestras oraciones deben de ser a Dios olor fragante. Versículo 9. Alabanza y adoración. Incienso, oración. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un cántico nuevo. Ojo. Escuchen esto que lo voy a decir bien despacio. Un cántico nuevo. Los que cantan el cántico nuevo no son la nación de Israel. Los que cantan el cántico nuevo es la iglesia. Solo la iglesia puede cantar este cántico. Solo la iglesia. Solo la iglesia puede cantar este cántico, no es Israel. La iglesia, recuerden que en el capítulo 4, versículo 1, dice que Juan fue arrebatado al cielo. Juan representaba a la iglesia que se lleva a la presencia de Dios, y las plagas van a ocurrir en la tierra. La iglesia está en el cielo, alabando. Los sellos se abrirán. Mientras la iglesia esté alabando en el cielo, los sellos se empiezan a abrir. La tribulación está en ciernes. Ahorita saltamos al capítulo 6. Y el capítulo 6 es tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. Esto va, en los próximos capítulos vamos a ver, va a quedar bien claro. Porque es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Versículo 10. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinaremos sobre la tierra? En el milenio. Correcto. Un reino de sacerdotes. Para que haya un reino de sacerdotes, tiene que haber un rey, ¿no? Primera de Pedro 2:9 nos habla del sacerdocio de todos los creyentes, la iglesia. Primera de Pedro 2:9 nos habla del sacerdocio de todos los creyentes. Los sacerdotes tenían dos funciones. Primera, representar a la gente delante de Dios. Y la segunda, representa a Dios delante de la gente. Este versículo nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro. ¿Cómo? Les digo cómo. Pasado, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. un pasado. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Un presente. Somos un reino de sacerdotes. Un presente. Somos un reino de sacerdotes. Y un futuro. Reinaremos en la tierra con Jesús. ¿Cuándo es que reinaremos? Durante el milenio. Un futuro reinaremos. Ocho, nueve y diez. Versículo 11. Y miré. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Escuchen, ¿eh? Está ocurriendo adoración en los cielos. Aún no ha ocurrido, no ha empezado la tribulación. ¿Quiénes están en los cielos? Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Describe en el versículo 11 una multitud. Una multitud que adora a Dios. Una multitud incontable. En Lucas 21:36 dice, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí encontramos en Lucas 21:36 que dice, hay dos opciones. Una, escapar de la tribulación estando en la presencia de Jesús, o quedarnos con las cosas que ocurrirán en la tierra. Lucas 21:36 nos habla que se puede escapar de la tribulación. ¿Y cómo se escapa de la tribulación? Viniendo a los pies de Jesús. Y para acabar, los últimos tres versículos, versículos del 12 al 14, vamos a leerlos. Versículos del 12 al 14. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Y yo lo encerré en un circulito. Las riquezas, sabiduría, la fortaleza, la honra, la subrayé, la metí en un circulito, la gloria, también lo puse en un circulito, y la alabanza, también en un circulito, porque se repite más adelante, en el versículo 13, y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A punto de abrirse el primer sello, encontramos un cuadro en el cielo de exaltación al Cordero. Exaltación al Cordero. Noten que dice que es digno de poder, de riquezas, de sabiduría, de fortaleza, de honra, de gloria y de alabanza. Esta escena cierra el cielo. Y a partir de ahora saltamos a la tierra. Así que los versículos, capítulos 4 y 5, nos han hablado de escena en el cielo. Y a partir del capítulo 6, entramos propiamente a lo que es futuro, la tribulación. En esta Biblia toda garabateada que tengo acá, he puesto acá, futuro. Y vamos a ver los sellos. Sí. Para los que quieran saber, del capítulo 6 hasta el capítulo 19 es la tribulación. Del 6 al 19. Ya no es la escena del cielo de multitudes alabando a Dios. Ahora bajamos a la tierra. Sí. Así que la escena del cielo acaba y ahorita entramos a la tierra. Volviendo a la tierra, Apocalipsis capítulo 6. Un bosquejo de Apocalipsis 6. Primer sello, el anticristo. Versículos 1 y 2. Segundo sello. Guerra. Versículos 3 y 4. Tres en romano. Tercer sello. Hambre. Versículos 5 y 6. Cuatro en romanos. Cuarto sello. Muerte. Versículos 7 y 8. 5 en Romanos. Quinto sello. Mártires. Versículos del 9 al 11. 6 en Romanos. Sexto sello. Catástrofes. Versículos del 12 al 17. Así que ahora entramos a Apocalipsis 6 a ver si empiezan a abrir uno por uno. El cordero que es digno empieza a romper los sellos. Y en cada sello que se rompe empieza a ocurrir una plaga. Empiezan a abrirse la tribulación. Primer sello, el anticristo. Segundo sello, guerra. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, muerte. Quinto sello, mártires. Sexto sello, catástrofes. Si yo les digo, de los seis sellos, ¿cuál es el que no ha ocurrido hasta ahora en el mundo?
Anticristo.
El primero. Catástrofes, han habido. Mártires, también. Muerte, también. Hambre, guerra, también. Pero precisamente arranca con la escena, la entrada mundial de este hombre. Así arranca. Para ver la diferencia, porque guerras han habido siempre, hambre siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una diferencia. Que el primer sello que se abre es mostrando la liberación de este personaje, el anticristo. Habíamos dicho que el rollo sellado era el título de propiedad de la tierra. Y ahora se van a suceder los siguientes eventos. Pónganlo en un cuadrito, ¿ya? Van a ocurrir siete sellos. Los siete sellos van a dar lugar a siete trompetas. Y las siete trompetas van a dar lugar a siete copas de la ira. El último sello libera las trompetas. La última trompeta libera las copas de la ira. Así que la secuencia es siete sellos, siete trompetas, siete copas. Habla juicio, juicio, juicio. Siete, siete, siete. Que nos habla del juicio perfecto de Dios. Muy bien. Y siete copas. Primer sello. El anticristo. Primer sello, o sello uno, el anticristo. Vamos a leer versículos 1 y 2. Ahora, para referencia, para los que les gusta garabatear su Biblia, yo he marcado acá, no sé si pueden ver, acá yo he puesto 1, anticristo, 2, guerra, y he hecho una línea y lo sigo numerando, 3, hambre, 4, muerte, 5, mártires y 6, catástrofes. Los he numerado. Entonces, cuando abro mi Biblia, ¿dónde están los sellos? Acá están. Acá arriba dice sellos, acá están numerados del 1 al 6. Es una forma rápida como los puede ubicar. Entonces, en el examen, cuando le diga, ¿cuál es el tercer sello? Pues rápidamente abres y buscas. Se le va a servir como una guía de búsqueda de referencia. Mis exámenes son con Biblia abierta, pero tienen que echarse a buscar y que el tiempo les alcance. ¿No? Así que a partir del capítulo 6 bajamos a la tierra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno: ven, mira. Y miré, y aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona. ¡Qué lindo Jesús! Y salió venciendo, y para vencer, ¡ese es mi Jesús! No es Jesús. ¿Cómo que no? Un príncipe azul en un caballo blanco y con corona y con arco para hacer justicia y venciese Jesús. No es Jesús. Primer sello, Jesús lo abre y un ser viviente le llama. Solo en un comentario encontré que decía que es muy probable este ser viviente que está abriendo el rollo, o lo está llamando para que lo abra, es el león. Mateo. ¿Por qué? La razón es que ya no es muy, muy, de mucho peso. Pero uno de los cuatro lo llama. ¿Quién es el jinete? Acompáñenme a Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya vi en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Este jinete que aparece acá está entrando en el tiempo incorrecto. No es Jesús. No es el tiempo correcto de Jesús. Es Jesús va a irrumpir al final de cuando, de la tribulación. Ahí es cuando Jesús entra. Pero este que entra en un caballo blanco está usurpando y haciéndose pasar por el Mesías para engañar a los judíos. Así que el jinete es el anticristo. Arco y corona. ¿Qué cosa denotan el arco y la corona? Autoridad y poder. Notamos que se le parece a Jesús. Usurpa su lugar. Es el falso Mesías. Sin embargo, el anticristo no puede aparecer en escena, sino hasta que haya ocurrido algo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 9. Así, este jinete no puede entrar en escena hasta que ocurra algo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin de los tiempos sin que antes venga la apostasía, darle la espalda a Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces, cuando el él que lo detiene sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este hombre tendrá el poder político en medio de un caos económico, en medio de un caos social, en medio de un caos político, en medio de un desorden total. Este hombre va a entrar y va a ser un hombre simpatiquísimo, carismático, todo el mundo lo va a querer. Va a tener una facilidad de hipnotizar a las multitudes. Y él será el que inicie un gobierno mundial. ¿Ustedes recuerdan la visión de Nabucodonosor, la cabeza de oro, que era Babilonia, el pecho con los dos brazos, los medos y los persas, el vientre hasta las caderas, que representaba a los griegos, las piernas, que comparado con tamaño, las piernas es el más largo de todos, que es la longitud del imperio romano? Sin embargo, los pies están mezclados hierro con barro, porque al final no hay uno que se consolide como un imperio fuerte. ¿Recuerdan eso? ¿No? El imperio romano nunca acaba. Nadie lo venció. Y va a entrar otra vez en poder el antiguo imperio romano. ¿Cómo? Llámalo la Unión Europea, que es el nombre actual que utilizan. Este personaje será un gran estadista. Solucionará problemas, será el campeón de la paz. Y lo primero que él obtenga será la paz con Israel. Algo hará con los palestinos. Por más que el primer ministro Tony Blair está haciendo un montón de cosas con Yasser Arafat para conseguir la paz, no la conseguirá. Quien realmente va a conseguir una paz momentánea va a ser este personaje. Efectivamente, paz en Israel. Los judíos lo reconocen como el Mesías. su aparición política marca el inicio de la tribulación. En la escena, sale a la palestra inmediatamente después que la iglesia se ha ido. A lo mejor estás llevando clases de apocalipsis con nosotros. Tres y medio años de relativa paz. Será visto como un salvador, como un pacificador. Como habrá una paz relativa, él dirá, los cristianos podridos han desaparecido y ahora el mundo está en paz. Ellos eran los culpables de la desgracia en la tierra. Fíjense, no hay cristianos. Y ahora la paz que hay, es una paz que existe. Es el mundo contento con el anticristo. Noten, pregunta de examen, que el anticristo no aparece sino hasta después que Jesús abre el sello. Vuelvo a repetir, noten que el anticristo no aparece sino hasta después que Jesús abre el sello. Las fuerzas del mal están sujetas al permiso de Dios. En otras palabras, Dios está en control. El anticristo no salta en la escena cuando le da la gana. No. Está sujeto al permiso de Dios. El día de hoy, la iglesia es la fuerza motora. Es la fuerza preservadora en el mundo. Y mientras la iglesia esté y el Espíritu Santo esté, el anticristo no podrá manifestarse. ¿Quieren más información del Apocalipsis? La veremos en Apocalipsis 13. Así que por el momento lo dejamos allí. Segundo sello. Segundo sello. Hambre, no, guerra. Segundo sello, guerra, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, ajá, son cuatro seres vivientes, ¿no? Que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, color sangre. Así que al lado de bermejo coloque un rojo intenso, rojo carmesí, carmín. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada, guerra. Más claro no puede ser. ¿Quién puede ser este segundo ser viviente? Para este comentarista decía que era el buey, que era el que le predicaba a los romanos. Los romanos eran guerreros por excelencia. Y además habla del control político del mundo. No importa quién fue. Lo interesante es que el caballo era color rojo sangre. Dice, se le dio poder de quitar la paz. ¿Qué significa eso al revés? Hacer la guerra. Se le dio poder de hacer la guerra. Poder de hacer la guerra. El anticristo no lo va a tenerlo todo tan fácil. En los primeros 3 años y medio, él va a aparentar manejar la situación. Sin embargo, hacia la segunda parte, el mundo se le divide. Por 3 años y medio consigue tener una unidad mundial. Pero cuando arranca la gran tribulación, el mundo se enfrenta en 2 facciones. Y un grupo se le subleva al anticristo. Se le levanta una resistencia. Y ocurre una guerra no convencional. Que me maravilla que el problema que está ocurriendo el día de hoy con Bin Laden no es una guerra convencional. ¿No? Se le levanta una resistencia al anticristo, entonces una guerra de guerrillas, los hombres se matarán entre sí. Me recuerda Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz, paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El tercer sello. Sí. No, no, no es simplemente el primero es la entrada mundial del anticristo. El segundo caballo representa simplemente la guerra. Sí. No es, no necesariamente es una persona, es la guerra entre los hombres. Porque el que viene es el hambre. Tercer sello. Sello 3. Hambre. Ya me dio hambre, dicho sea de paso. Estoy bajo la influencia del sello 3. Hambre. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí a ¿quién? Al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Por si acaso, esa balanza no es la balanza de justicia. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ser viviente, para unos es el hombre o el ángel, tiene que ver con la alimentación. Caballo negro, ¿de quién me habla el caballo negro? Desgracia, luto, dolor. El caballo negro habla de desgracia, luto, dolor. Balanza, que hay algo muy interesante. Como estamos hablando de una época de hambruna, la balanza me habla de un racionamiento, racionamiento cuidadoso, un racionamiento cuidadoso de la comida. El otro día les contaba de la película Cuando el destino nos alcance, de las galletitas verdes, ¿se acuerdan? Del fin del mundo y no sé qué. Y en esa película se veía que todo estaba contaminado y los hombres recibían 1 litro de agua al diario. Era todo lo que recibían. No había agua. Nadie podía bañarse porque el agua estaba contaminada, salían úlceras. Y la gente hacía cola, grandes colas que recibían su litro de agua. Ese litro de agua les tenía que servir para limpiarse, bañarse, tomar y todo. ¿No? Una película extrema que nos mostraba una necesidad que hasta dónde puede llegar el mundo en su desgracia, ¿no? Denario. El denario es considerado en la Biblia como el jornal de un día, de un obrero, el salario de un día. Y lo que está diciendo es que con el salario de un día, con la justa va a poder comprar un pancito, con el salario de un día. Acá ya estamos. Por supuesto que como en el sello anterior ha habido guerras, la consecuencia de las guerras es el hambre, escasez de alimentos. A esto tiene que añadírsele sequías, plagas, pérdida de campos de cultivos. Una realidad es que la tasa de crecimiento de la población, en otras palabras, más rápido se aumentan los hombres que la capacidad del crecimiento de alimentos. Es decir, cada vez habrá mayor población para menos alimentos. Hoy día, en el mundo, millones de personas padecen hambre. Y hoy día en el mundo, millones de personas botan comida a la basura. Porque hay una desproporción. El caos será tal que lo más valioso que las riquezas y más valioso que el oro, será la comida. ¿Se acuerdan ustedes algún incidente en la Biblia que la gente perdió todas sus riquezas por comida?
Sí, en Génesis, en
José. José, ¿se acuerdan José en Génesis? Cuando le dan Bruno, los mismos hijos de los hermanos de José fueron a comprar comida. En Egipto, todos vendieron sus vacas, sus terrenos, todo, ya no les quedaba nada, todo era de Faraón, porque Faraón había guardado la comida. Sin embargo, me llama la atención la última frase: no dañes el aceite ni el vino. ¿Y qué es lo interesante de esto? Son los productos agrícolas más importantes en Israel. Dios cuidará por su nación Israel. ¿Recuerda usted otro caso en las plagas de Egipto? Que las plagas llegaban a todos lugares, menos donde, donde estaba la tierra de Gosén, donde estaba Israel. El cuarto sello. Sí. El hombre o el ángel. El cuarto sello. ¿Qué es el cuarto sello viviente, Daniel? Cuarto sello. Marte. Muerte. Cuarto sello, muerte. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ¿quién sería? El águila, ¿no? Que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y el pro muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, muerte. Cuarto ser viviente, el águila. Jesús es vida, este representa muerte. Caballo amarillo. El color amarillo significa podredumbre, descomposición. Descomposición. Podredumbre. Dice que lleva por nombre muerte. ¿Quiénes mueren? La gente que tiene una vida física. Hades habla de lo inmaterial.
De,
claro, del espíritu y el alma. Entonces, muerte de, no solamente en lo físico, sino también de lo no físico. Ahora, la parte que llama la atención acá es, este sello nos dice que la cuarta parte de la población mundial va a morir como consecuencia de este sello. Ahora quiero que marquen esto, porque otra vez se va a repetir que la otra cuarta parte muere, después otra. Entonces, está muriendo ahorita el 25% de la población mundial. ¿Correcto? Si en la actualidad hay 6 mil millones de personas, ¿cuántas van a morir? 2 mil millones. No, perdón. Millón y medio. Millón y medio. No están buenas en matemáticas. Claro. 1.500 millones de personas morirán. 1.500 millones de personas morirán. No, físico. Físico. Es decir, uno de cada cuatro morirá. Vives, mueres. Uno de cada cuatro morirán, 1.500 millones morirán. Ahora, se le da poder para matar con espada, eso es guerra. Con hambre, no hay nada que decir. Con mortandad, se refiere a plagas. pestes, epidemias, llámale ántrax, si quieres.
Ay, eso es dramático.
Con las fieras de la tierra, las bestias se morirán de hambre y vendrán a la ciudad para buscar comida. ¿Cuántos de ustedes vieron en 911 el caso de un lobo que sacó a un niñito que estaba en su triciclo y el lobo lo agarró y se lo llevó? Y la abuela sale y se tira encima del lobo y el lobo y se lo llevaba el niño. ¿Ocurrirá eso? ¿No? Será una lucha por la sobrevivencia. Quinto sello. El sello quinto. El sello quinto, el quinto sello se llama mártires. Y vamos a leerlo. Son los versículos que van del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, ya no es ser viviente, fíjense. Y acá hay un paréntesis. Y nos vamos al cielo otra vez.
O sea, que estamos en el cielo.
Cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son mártires de la tribulación. Mártires de la tribulación. Seguro esto habla cuando se les exija marcarse con el número de la bestia y de la bestia, y no querrán marcarse y morirán por no marcarse, la gran persecución que ocurrirá. Es decir, estamos en una era de gracia. El día de hoy, lo único que necesitas para salvarte es reconocer que eres pecador y pedirle a Dios que venga a tu vida. Gracia. Pero cuando acabe la época de la gracia, cuando la iglesia ya no esté, la salvación ya no será por gracia. ¿Cómo se salva una persona durante la tribulación? Es decir, cuando Isaías se quede, venga a la clase acá y no esté nada más que esté. Que Jaime abre la puerta y Isaías, nos quedamos en la edad. Entonces, ¿cómo es que Jaime y Isaías se van a salvar? Tuki, tuki. La única forma de salvar su vida es muriendo por Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Podría ser, pero hablando de salvación y poder gozar con Jesús y con cuerpo redimido, va a ser, vamos también a esconderte o marcarte, y los que se marcan, los que no están, va a llegar un momento que los que no estén marcados no van a poder comprar, no van a poder hacer nada.
Se puede morir bien.
Tendrán, claro, prácticamente se morirán. Entonces,
ahí ya. No, pero se han muerto.
Sí, tienes razón. Pues no, ya son mártires ya. ¿Ah?
Quedaron y los judíos.
Entonces, si se quedaron, nosotros hicimos.
No podemos
vivir.
O sea,
ellos no. Sí. Son muertos por Jesús durante la tribulación. Ponle la religión y nacionalidad que quieras. Muertos durante la tribulación por la palabra de Dios y el testimonio. Es decir, por su fe en Jesús. No es la iglesia. ¿Por qué la iglesia está en Apocalipsis 5 adorando en el cielo? Además, la iglesia no clama por venganza. Fíjense Romanos 12 del 19 al 21. Romanos 12 del 19 al 21. Romanos 12 del 19 al 21. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí. La iglesia no puede clamar por venganza. Quien va a clamar por venganza va a ser los que no son la iglesia. Después del rapto va a ocurrir uno de los avivamientos más grandes de la historia. Inclusive vamos a ver dos personajes que son traídos por Dios para evangelizar. Y después vamos a ver un ejército de judíos que se levantan como misioneros, como evangelistas, y van a morir. Así que, después del rapto y durante la tribulación, habló un avivamiento. Nuestros parientes y amigos que no creyeron al Evangelio, cuando desaparezcamos dirán, es verdad. Así que el libro, dejaos atrás, déjalo cerca para que lo puedan encontrar. La única forma para salvarse, la única salida, será el martirio, es decir, salvación por la muerte física. Salvación por la muerte física. Y el último sello, perdón, el sexto sello de este capítulo, el sexto sello, el sello 6, que es catástrofes. Sello 6, catástrofes, que van de los versículos del 12 al 17. Vamos a ir leyendo uno por uno. A ver. Versículo 12. Versículo 12 dice: y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Tenemos acá en el versículo 12 un terremoto masivo. Un terremoto masivo. El terremoto más grande registrado que está, se encuentra en la historia, fue un terremoto que alcanzó 9.2 grados en la escala de Richter y fue en Alaska en 1923. Que está registrado. La duración de este terremoto fue 7 minutos y medio.
¿De verdad? ¿Cómo no se destrozó todo?
Dice que el pueblo que estaba ahí prácticamente se fue y se hundió en el mar. Todo un pueblo que había ahí. Fue de 7 minutos y medio, de 9.2 grados de la escala de Richter. Eso hizo que prácticamente se elevara tal cantidad de polvo. Fíjense en la catástrofe nomás de los estas, la cantidad de polvo que salió por la cantidad del movimiento, tal nube de polvo que el sol oscureció. O tenemos otro caso de un oscurecimiento que está registrado, fue cuando erupcionó Krakatoa, el volcán de Krakatoa al este de Java, en Indonesia, y se oscureció todo. ¿No? Y después dice que la luna se vuelve como sangre, que es el reflejo del sol por el polvo en la luna. Si la luna, en vez de verse blanca, él trae la cantidad de polvo que hay, que el reflejo del sol en la luna hace que se vea como con un ecran, como con un film, como un filtro. Y es la cantidad de polvo que hay. Versículo 13. Hacemos la primera catástrofe, un terremoto masivo. El versículo 13, ¿qué tenemos? Para todos hay, no se preocupen. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos una lluvia de meteoros. La lluvia de meteoros, cuando entran a la atmósfera, se incendian y se ven estrellas cayendo. Y según esta lluvia de meteoros, probablemente puede ser la explosión de Venus, de Marte, de un cometa que impacta con la atmósfera y se quiebra, y las cantidades de meteoritos que caen destruyendo ciudades. En Arizona hay un cráter que fue hecha por una roca de 2 metros de diámetro. ¿2 metros de diámetro de cuánto hablamos? De acá al muro. Y el cráter que dejó es del tamaño del distrito de Miraflores. El impacto que hizo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Aparte de terremotos y lluvias, meteoritos, no se preocupen, va a estar bien entretenido.
Pero habla de
la
higuera, ¿no tiene que ver con
su higuera? No. Está dando la caída, ¿cómo cuando se sacude? Sí. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que el versículo 14 describe algo sobrenatural nunca antes experimentado. Una catástrofe sobrenatural. El cielo se abre, dice. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Una catástrofe que no es local, sino global. Cuando dice todo monte y toda isla, está hablando de, no es un terremoto global, sino todo el planeta Tierra se conmueve. Los científicos afirman que la Tierra se está desbalanceando en su rotación. ¿Alguna vez agarra una moneda y la han puesto a girar? ¿Han visto cómo bambolea antes de caerse? ¿O han visto un trompo antes de caerse, cómo el trompo empieza a bambolear? Está bien lindo, está ahí rozando, pero de repente el trompo empieza a temblar, a oscilar, hasta que se cae. Entonces, los científicos dicen, ¿qué esto va a ocurrir? Como una moneda girando a punto de caer, o un trompo, será una sacudida, un cambio en el eje rotacional de la Tierra. Actualmente, para su información, la Tierra gira, rota, con una inclinación de 23 1/3 grados con respecto al Sol. Si la Tierra no da vueltas exactamente así, no, la Tierra está inclinada y da vueltas en forma inclinada. Eso es lo que hace las estaciones, ¿no? Y por último, versículos 15 y 16. Puede ser que sí, puede ser. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, como Bin Laden. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dos actitudes interesantes. La primera actitud interesante. La gente en la tierra podrá contemplar los cielos y saber que Dios está ahí y que los juicios vienen. Son conscientes que el juicio que están sufriendo viene de Dios. Segunda actitud interesante. En su forma de responder no hay arrepentimiento. No buscan reconciliación, no buscan perdón. Saben que es el juicio de Dios y hacen exactamente lo opuesto. Huyen de Dios ocultándose de Él. Hoy día hay gente que, conociendo a Dios, habiendo escuchado la palabra, habiendo venido a la iglesia, voluntariamente han escogido vivir un estilo de vida alejado de Dios. A pesar de que saben que hay consecuencias, dicen que no cambiarán. Sin embargo, la última pregunta sigue en pie. ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de Dios? Señor, gracias por estos dos capítulos. Gracias por habernos hablado, Señor. Es lo que escuchamos, lo que leemos y lo que vemos, hasta nos puede conmover de ver la magnitud de las catástrofes, pero sabemos que esto no nos afectará a nosotros. Nosotros estaremos contigo, Señor. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén. 10 minutos.